Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las mamás.
Y a las que van a ser mamás, como Stephanie, que está de cumpleaños.
26 años.
Mamacita, le dicen.
Muy
en la radio, llegado. Inconscientemente, todos los cavernícolas platónicos que ven las sombras de Stephanie, pedófilos. Creen que la vida es como esas sombras que produce Stephanie. Y es una realidad virtual. No es la realidad. La realidad son chicas de 1.60 m.
Sí, paticorta,
claro.
Llena de voluntad,
claro,
con objetivos breves.
Pero no vamos sueños. A ningunear a la mujer hoy.
Que... ¿Cuáles fueron tus tres deseos? Sí. ¿Uno de los tres deseos? ¿Cuál?
No escuchamos porque
¿paz?
No.
¿Paz? En, ¿paz?
¿No en pueden poner a nosotros? No, es que no escuchamos nada. Ahí sí. A ver,
ahí está. Un deseo. ¿Tu deseo cuáles son?
Ser feliz. Muy bueno. Eso mismo...
Con eso englobas todo.
Sí, ser feliz.
Muy bien, muy sabia.
Oye,
¿lo eres? ¿Lo eres sí, hoy?
Mucho, sí.
Lo es.
Oye,
mira, alguien que sea feliz.
A propósito del Día de la Mujer y de todo esto, ¿tienes anillo? ¿Quién te dio anillo?
No te creo, ¿te casas?
¿Se casa?
¿A qué se dedica tu novio?
Se aseguró el hombre.
Fue muy fácil. Es que muy fácil.
Un ingeniero así, civil, ¿no? Se aseguró inmediatamente y no, dijo:
¿por qué no
un enredadura y demasiados cavernícolas? Toda la razón.
¿Por qué no un sociólogo?
Dile a tu marido
un arqueólogo.
Que yo te voy a defender de todas estas bestias. Oye,
un antropólogo, no sé.
A propósito del Día de la Mujer y todo esto.
Hoy día es el Día de la Mujer, ¿no?
No sé, Piñera lo instaló como el Día de la Mujer. Sí, pero el Día de la Mujer según
Piñera. Informan que es el Día del Refugiado.
Porque Piñera dijo, claro, el Día de los Refugiados, como dice nuestro físico astrónomo,
entre
es lo mismo que el Día de los Refugiados. El humor, ¿ah? ¿Eh? El humor de Piñera.
El humor encerrado.
¿Viste que Piñera tiene una talla que...?
Ahí la tenemos ahí, a ver.
Bueno, muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece, muchachos? Muy bien. Oiga, muchas gracias por haber venido. Gracias.
Humor, ¿eh? No, el humor extraordinario.
Ahora la gente se rió, yo no entiendo el humor.
No, de nervio, era risa nerviosa. Sí, yo vi mucha risa de psicodelia.
Sí, bueno, pero es una talla.
Es un chiste que se hace en la cárcel, en el pabellón 4, entre violadores, así. Y produce mucha causa hilaridad.
Qué atroz, me siento como Kafka en la última etapa. Yo estuve haciendo cola hoy día, estuve como 4 horas sacando números en una municipalidad. Sentado buscando la identidad de mi hijo, porque mi hijo perdió el carnet y el pasaporte al mismo tiempo. La bestia, así le puse yo, la bestia.
¿La bestia lo perdió?
Sí, pero entonces dije, ¿cómo lo van a identificar si no tiene nada? Entonces dije, lo voy a acompañar. Tuve 4 horas con resfrío mirando la bestialidad de la espera.
¿Qué número te tocó?
El 62 y partí con el 12. 4 horas. Alcanzé a hacer unos trámites antes.
No, ahí te leía Nietzsche entero. Sí.
Nietzsche. Y después me fui a la oscuridad del cine negro. O sea, estuve viendo cine en la tarde para tratar de refugiarme antes de venir al programa.
¿Cine? ¿Cuál? ¿Qué cine?
Tarantino.
¿A cuál viste?
No, vi distintas cosas. Vi Tarantino, Scorsese, un montón de... Vi también a El Ciudadano Kane, que me sentí muy identificado porque yo creo que yo tengo algo de eso todavía.
¿Qué es lo que es El Ciudadano Kane?
¿Cómo se llama el actor y director y que hizo todo? ¿Era hombre orquesta?
Orson Welles. Sí.
Orson Welles, me siento identificado con él.
Porque él es un genio, es un tipo brillante.
No, por eso.
Es un tipo conocido.
La idea de no depender de nada, de nadie. He llegado a la
independencia,
a la patafísica,
más enfática.
A la patafísica absoluta.
Que es en el fondo abandonarse, para ser abandonado. Es en el fondo salirse de uno.
Sí, lo que pasa es que no sé, estoy como...
De flotar.
Bueno, viene el partido de Chile con Alemania, que no sé si es la Alemania real esa la que...
Es un dibujo, es un
equipo. Son unos niños de 20 años.
Son cuarto medio del Deutsche Schule.
Es la Serie B de Alemania.
Sí, no.
¿Cómo no está?
Aparte habían solo dos rubios. A mí hay algo que no me está, sí, no me está calzando.
No cuadra, no cuadra.
Un rubio ese que se pone los cachetes colorados cuando se pega un pique. Eso ya no es serio.
¿Por qué no hablamos un poco en profundidad de...
¿El Pastor Soto?
Bueno, haz una reseña del Pastor Soto y combinémoslo con lo de Piñera para ver a qué conclusiones podemos llegar.
Bueno, el día de los refugiados totalmente, ¿no? Sí, el Pastor claro. Soto. El Pastor Soto fue invitado al programa...
Fue entrevistado por Villouta.
José Miguel Villouta. En el programa Interruptor de Vía X, de excelente rating.
En general, Villouta y hay otro más en la televisión, son de camiseta apretada,
no,
musculatura.
No, no sé. Y una vez como, entrevisté a Villouta y él me mostró...
¿Bíceps?
No, él en su Facebook o en Twitter, no sé, manda fotos desnudo, así, pero con poto al aire. Sí, me puso, cacha esta foto, y era su poto. Yo le dije, por supuesto, le dije, felicitaciones, porque era una cosa de gimnasio, sí. Y él siempre se desnuda con facilidad.
Yo no podría hacer eso en todo caso.
No lo haga, si no es necesario. Tampoco.
A no ser que quisiera torturar a alguien.
No. Mira, aquí está mi poto.
Provocar un
Twitter de Felipe, así. ¿Cómo estás ahí? Te mandé un poto mío.
¿Te llegó? Claro.
Sí, llegó.
Un trauma psicológico que no lo saca, pero ni con el mejor psiquiatra. Después de eso, le empieza a ir bien a la gente.
Mostrándose.
No, si yo mostrara mi intimidad y todo, usted, la gente empieza, todo para adelante es bueno. Pues dice, si ese tipo llegó a eso, ¿cómo no va a salir adelante?
¿Pero y por qué no? ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Como unos 100.000?
No.
Pero manda un poto. Si al final, ¿qué? ¿Qué?
Bueno.
¿Qué
tal?
Sale la última noticia.
Bueno, ¿qué pasó con el Pastor Soto? Que no tiene nada que ver con Héctor Soto, porque hay gente que de repente dice el Pastor Soto y Héctor Soto tienen que ver. No tiene nada que ver.
Que iba en el metro escuchando con su audífono tranquilamente por Duna.
Don Héctor, por favor, déjenlo.
Iba tarareando
igual
una ópera.
Sería bueno que diera una explicación a las 7 de la tarde.
Y en el metro todos empiezan a mirarlo. Ese es Héctor Soto.
Que si fueran primo.
Es el Pastor Héctor Soto.
Oye, fueran primo. ¿Cómo te sacas ese primo?
¿Quién sabe si el apellido Soto no es tan... No es tan común.
Bueno, ya, entonces...
Bueno, y está el Pastor Soto, y primero, antes de que empiece la entrevista, dice, permiso, quiero hacer un rezo.
¿Ya? Muy buena táctica.
Sí, ablanda. Pero era un rezo como, voy a erratizar esto, ¿sí? Era como una cosa así que voy a limpiar esto con la palabra bendita.
¿Te acuerdas de algo de lo que dijo?
Dijo, sí, era como, hablaba mucho del lugar. Estamos aquí en este lugar, y el subtexto era limpiándolo.
Yeah.
Y después termina, y Villouta ya estaba medio tostado, y después el pastor le dice...
Eso me recuerda a mí cuando yo iba a casas de amigos, qué sé yo, y partíamos antes de comer con una oración eterna, y yo tenía hambre. Y claro, uno al final agarra con pica la comida.
No, si uno...
Le da mucha rabia.
La pose mística es muy vendedora. Yo una vez traté de caminar en las aguas de Iloca, frente a toda la familia, un amigo, sí. Me vestí de túnica y aparecía entre las rocas.
Trataste de cruzar.
Era para impresionar a la familia de amigos. Habían como 14 tíos.
De que eres más.
El Tata Avilés, que está ahí. Salía entre las rocas, ¿eh? Y todos gritaban, ¡míralo! Y con el agua hasta los pectorales. Bueno, y el Pastor Soto llega.
Pascual se parece.
Y dice.
Qué bonita imagen en tu caso.
Él le hace una pregunta muy simple y dice, bueno. ¿Desde cuándo eres pastor?
Villouta
le hace, ¿desde cuándo eres pastor? Y él dice, antes de hablar y de responderte, tengo como frío los pies. Así que, y saca del bolsillo una bandera del movimiento homosexual, esa como bien colorida.
Pero sí tienen como una bandera como de la Pacha de Magallanes. Sí.
Es como una mezcla
como
entre
la Pacha nueva.
Es como la de los mapuches también.
Sí.
Claro, tiene mucho colorido.
Es bonita la
bandera. Es súper bonita. La no, sí, es una vía que tiene su
huevo. ¿Y tienen himno?
No. Y la pone en el suelo como alfombra de pies y apoya los zapatos. Y empieza como... Y Villouta estaba congelado y le dice, oye, disculpa, me parece una falta de respeto. Estás aquí en un programa que te invitó, estás en mi programa y creo que no... Te pediría, por favor, que sacaras la bandera. No lo voy a sacar porque yo... Esto es una purificación, no sé qué dice... Y entra, y como que hay un ping-pong medio tenso, y entra la directora de contenidos de Vía X, baja, ¿sí? De su, y dice, disculpa, se mete, sí, dice, disculpa, ¿puedes sacar la...
Caso, hasta acá es un programazo, ¿ah?
No, yo hubiese seguido.
Es la verdadera televisión.
El jornalista sigue hasta el final, ¿ah? El jornalista sigue, porque y
recuerda a la Kioto, pero en plan B. Sí. Entonces...
Y dice, te pido por favor, mira, estás aquí... Bueno, yo me quiero expresar, dice el pastor Soto. Bueno, tienes una silla y un micrófono para expresarte, pero no es necesaria la bandera, por favor, te pido que la saques. No. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Y se para y se va. Y ahí Villota, y ella le dice, oye, te pido disculpas y te agradezco la paciencia. Y Villota ya algo descompuesto se va y se retira.
Gran espectáculo.
Y esa fue la polémica fuerte. Bueno. Y después...
viene lo de Piñera.
¿Sabes que yo una vez entrevisté al pastor Soto para el libro de la segunda? Y él, porque después vi un contacto con Rolando Jiménez, el móvil, en que él decía... Bueno, alguna vez en una entrevista, él dijo, el pastor Soto, que le dan tanta tribuna, él dijo que sabía usar armas. ¡Ay, esa entrevista! Y yo estaba mirando esa mente, y fue el modesto reportero el que, cuando hablamos de armas con el pastor Soto, y que después me mandó unos WhatsApp, ¿dónde estás, maricón?
Así te mandó.
Me empezó a perseguir, sí, porque quedó enojado, y me llamaba de noche.
¿Por qué dijiste la arma, que no era la que
usaba? No, que andaba, que estuvo en la marina, que usaba arma, y el título era, yo le decía, ¿tú eres loco? Yo soy un loco en Jesucristo. Y se era como un poco así.
¿Qué es lo que lo molestó? Porque algo lo molestó.
El tono, la... ¿cómo se llama? Que se hablaba mucho de su arma, su pasado en la armada, pues estuvo en la armada y todo.
Sí, no me cabe duda.
Y que sabía usar la Colt 45 y la M16 a la perfección.
¿Para qué sirve eso en circunstancias?
En caso del igual... pastor Soto, para matar a mucha gente.
Pero...
pero es un psicópata de mocasines, porque es un tipo que sabe usar bien la M16, pero bueno.
Ahora, tú sabes que Orfeo, lo hablamos hace poco, y perdonen si nos elevamos, Orfeo,
despegamos.
Creo que con la cítara o con el arpa, apaciguaba a las bestias con el sonido. Yo creo que lo interesante acá,
¿tú crees que
no es confrontar?
Ah, mira.
Yo creo que una persona que tenga el don de la conducción de un programa de televisión o la conducción de cualquier cosa, y que tenga el mandato de representar a las masas, en el caso tuyo como periodista, a pesar de que sea el jornalista, yo creo que la gracia es apaciguar
a la bestia,
es controlar, y a través del arpa lograr no llegar al rompimiento. Es más,
mira qué linda,
están así, creo, buena. Tanto en Orfeo yo, que en lo poco que yo he podido construir creativamente, siempre me he visto en la disyuntiva al final de las obras de si se mata o no se mata al protagonista, o si alguien mata a alguien al final de la obra, para darle un final. Los finales son los más difíciles de la obra. Y he llegado a la conclusión de que no hay que matar a nadie. Lo que hay que hacer, independiente de lo terrible que se vea, es que la fiesta debe continuar. Y en ese sentido yo creo que
es una buena lección periodística.
La capacidad del conductor, en este caso, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama?
José Miguel Villota.
Villota, es controlar a la bestia.
A ver,
actuar con...
Te pido que apliques esta norma, que es muy buena para las escuelas de periodismo. Sí. Y tú eres Villota y yo soy Soto, y tú me tienes que apaciguar en un momento de tensión. Voy a usar esta alfombra que es la bandera de los homosexuales y la voy a pisotear. Disculpa, José.
No fue Miguel. Así.
Pero bueno, se la sacó.
No, pero no dijo la voy a pisotear ni nada.
No, mira, me dio frío en los pies.
Ya, y lo voy a poner.
Y voy a poner esto porque me un poquito de frío, y también... Ah, dijo algo con la inmundicia. Para pisotear esta inmundicia, y me la voy a poner aquí debajo de estos mocasines.
Claro.
¿Mm? Pero no te moleste.
No me molesta.
Ahora puedes preguntar. Ah.
Sí, antes de preguntarte quería yo hacer una reflexión. Y regalártela.
Por supuesto, es algo... A ver.
Una bandera, una camiseta, una insignia, un escudo, un emblema, una moneda, cualquier cosa que quiera representar lo que yo soy, jamás va a llegar a la esencia que realmente estás viendo frente a ti. Yo soy una persona que tolero incluso al más injusto.
¡Ay, qué rabia! Pero es tu bandera.
¿Cómo?
Pero es una bandera que te representa.
En este caso es tu bandera que quieres humillar, pero que ves que no vas a humillar, porque la bandera la llevo acá adentro.
¿Sabes? Veo a Jesús en ti.
Sí, hermano. Quiero que me tomes de la mano y que volvamos a rezar lo mismo que dijiste al principio, pero con cariño. Somos seres humanos antes que cualquier cosa.
Pero de la mano, tú eres de otro bando.
¿Qué es?
Yo no le doy la mano a alguien de otro bando, disculpa.
¿Cómo?
No le doy la mano a alguien de otro bando. Esa no es mi mano.
¿Cuál mano? ¿La de Dios?
¿Qué mano tienes?
¿La de Dios?
Tú no eres Dios.
¿Cómo?
Tú no eres Dios, eres un...
Perdona que no te escuche, pero sufro de hipoacusia.
Me estoy encantando contigo.
Sí.
Se produce, mira. No, y el pastor se toquea como elevado a condiciones para candidato a diputado.
Yo creo que lo que pasa es que una... Perdón la música que trata de mofarse de mi principio. La ventaja de un ser humano que posee inteligencia real es apaciguar a las bestias.
Mira, me gustó.
El arpa tiene que estar en tu cerebro. Y a pesar de todo, yo sé que es difícil, pero uno tiene que domesticar
ahora,
a la bestia.
Ahora, apaciguar a una bestia puede ser...
Porque ¿qué sentido?
Resaltar a la bestia, porque la bestia se puede lucir.
¿A qué venía el pastor Soto?
Venía a predicar, a conocer sus principios.
No. Y aquí, la pregunta es, ¿a qué venía Villolta y a qué venía el pastor Soto?
Villolta yo creo que venía a develar...
A confrontarse. Yo creo que venían a una final de Todo Vale.
Pero ¿y si las preguntas no son confrontación? ¿Y si le hace preguntas solamente?
Aquí es donde quiero llegar. Creo que las preguntas muchas veces, como decía Sócrates, es lo que más daño producen. Porque en las preguntas está la inteligencia. Entonces yo creo que en la línea editorial que tú buscas en las respuestas ya está dada por las preguntas. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué dicen que tú eres tan mala persona? Es una pregunta, pero en la pregunta está implícita que tú eres mala persona.
Pues si yo te pregunto, ¿eres una buena o una mala persona?
Roca, yo con la humildad que me caracteriza, te quiero decir de que tú siempre has utilizado las preguntas para darle un cierto tono bufón, burlesco al invitado.
Pero si en la respuesta puede ser inteligente o no.
¿Inteligente o sí? Inteligente.
¿Puede ser inteligente una respuesta?
Tanto las preguntas como las respuestas pueden tener connotaciones intelectuales e inteligentes.
¿Pero una buena respuesta puede lucirse más que una buena pregunta?
Cuando las respuestas tienen que siempre estar defendiéndose de ataques a través de situaciones implícitas a las preguntas, yo creo que al final nunca se va a ver bien el invitado.
Y en una pregunta abierta, ¿una respuesta puede lucirse?
Hazme una pregunta abierta.
¿Estás contento?
No puedo estar contento si te estoy mirando. No, obviamente que sí. No, lo que te quiero
ahí
decir...
Ahí te puedes lucir.
Lo que te quiero decir es que el periodismo se instala siempre en una plataforma como de... como un Olimpo, donde las preguntas caben de cualquier manera porque resulta que ellos tienen derecho a preguntar. El periodista pregunta lo que se le antoja. Y dicen que el invitado, que tiene que responder, tiene el derecho a responder lo que se le antoje. Lo que pasa es que en las preguntas está implícita una serie de líneas editoriales y de presunciones y afirmaciones falsas que conllevan en sí mismo una crueldad y a veces una maldad que ofende al invitado y que esto siempre está envuelto en este poder que adquiere el periodista. Yo creo que esta entrevista que se hizo entre el pastor Soto, que no es Héctor Soto, obviamente, y Villolta, no tenía ninguna posibilidad de llegar a un buen puerto, porque los dos representan posiciones completamente extremas que no iban a llegar a ningún acuerdo, se iban a enfrentar. Y por eso el pastor Soto llevaba 4 misiles, 3... No.
¿Pero y qué? ¿Por qué
no creo que haya estado planeado?
¿Pero y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese
claro,
pasado?
Pero estaban preparados. Yo pero te aseguro que si nosotros acá invitamos al ministro, que fue el boliviano, que fue a Arica y que Roca denostó en su momento, y si lo traemos para acá... Y el escribano de clínico, no sé dónde lo catapultó a fama. Este hombre, si viene para acá y nosotros empezamos a preguntar, obviamente que es probable que él saque una bandera de Chile, la pisotee, la escupa, y nosotros nos veamos en la obligación de defender a la patria, empezar todas unas. Entonces, yo creo que en la condición de entrevistador y entrevistado, tiene que haber a lo menos una base de sentido común. Pero, que en general no la hay.
Pero ¿qué hubiese pasado si Villolta, por ejemplo, en verdad, porque estamos pensando que Villolta entró con veneno. Pero ¿qué hubiese pasado si Villota?
Te hago la pregunta y te lo digo. Si él, ¿y verdad, tú crees que una banca, una blanca paloma, Villota?
No. Pero ¿qué hubiese pasado?
¿Tú crees que la esta mujer que hace una mujer rubia que hace, cómo se llama, que le dicen la anciana, la vieja, no sé?
Pamela Giles.
Perdón, se le dice la anciana, la vieja, no soy yo.
Era la abuela.
Ella y él estuvieron una vez en un programa Vértigo donde yo fui invitado.
Ah, ya. Yeah.
Y a mí me hicieron preguntas con un... Ni siquiera eran preguntas, eran afirmaciones. Completamente falsas, extremas, que llevaban... La respuesta daba lo mismo. Me estaban sepultando y yo, no sé si inteligentemente o por sentido común, preferí no contestar. Entonces yo creo que no hay que olvidarse de que muchas veces las personas, independientes que sean homosexuales, que sean heterosexuales, que sean casados con separación de bienes o sin separación de bienes, huérfanos, lo que sea, tienen intencionalidades que van más allá del sentido común.
¿Pero qué hubiese pasado si Villota solo quería saber las opiniones del pastor Soto?
Lo que yo te estoy diciendo es que yo no estoy poniendo en duda su
buenas intenciones.
No. Estoy poniendo en duda sus buenas intenciones. No creo que él haya querido poner apaciguar a la bestia.
Porque desde la primera pregunta se veía...
Yo te lo aseguro que yo al pastor Soto lo logro apaciguar.
Sí.
Pero te lo aseguro.
Pero si yo hablé con él y una persona... ¿se puede conversar?
Te lo aseguro que lo apaciguo. Como creo que te aseguro que apaciguo también a Villolta si tuviera que entrevistarlo, porque no lo ofendería, ni buscaría en él... lo que él cree que uno le va a preguntar. Yo no le preguntaría sobre lo terrible que es ser gay o lo terrible que es esto, no, le diría haría otro tipo de preguntas para tratar de rescatar y para que él se vea bien. No tengo por qué exponerlo públicamente escrutinio que es sangriento. Y el periodismo permanentemente hace lo mismo. Y quiero llevar esto también a lo de Piñera. No es que yo me ponga abogado del diablo, pero Piñera se le ha sacado este chiste de que él dice que la mujer abajo está muerta o se hace la muerta.
Que se va.
Y el hombre se sube arriba y se hace el vivo. Si tú mides bien qué lo está diciendo y uno valora la intencionalidad de lo que dice, no hay ni una manera, ni una forma de concluir de que él está atacando a los violadores. Él está respaldando a los violadores, como lo dice la presidenta. Entonces yo encuentro que esa tendencia facilista y oportunista de tratar de tomar estas cosas de mal gusto, que obviamente que las tiene, no las tiene ahora, las va a tener siempre, no hay por qué darle doble intencionalidad o como que se está riendo de las mujeres violadas. Es una constante. Es una constante. El periodismo, te aseguro que desde este programa para atrás, desde que dijo la usted, están todos ensalzando este tema. Y hasta el noticiero van a seguir diciendo, pero mira, ¿cómo va a ser presidente una persona que dice eso?
No, entonces, es un chiste malo, nada más que eso. No,
ni siquiera te voy a precisar si es un chiste bueno o un chiste malo. Es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de ensalzar algo que nos conviene ensalzar para beneficio personal.
Bueno, eso es la política.
Basta decir que tú tienes un nombre de chapa y empezó a dar que tiene nombre de Roca, tiene nombre de chapa, no porque esconde el nombre, que el chapa.
Eso es mentira.
Ya, pero es entonces, blasfemia. ¿Qué es lo que hago con eso? Estoy tratando de sacar partido de algo que todo el mundo sabe.
Oye, lo que yo pienso, para concluir, es que yo creo que la primera pregunta de Villota se veía con buenas intenciones. Dijo, ¿desde cuándo eres pastor? Esa fue la primera pregunta.
Sí, lógico, pero...
No hay doble lectura ahí.
Sí, pero convengamos que la idea que yo creo que hay ahí es que se produjera la Tercera Guerra Mundial.
O sea, claro, yo creo que los productores eso estaban esperando, así tenían todo armado.
Yo no conozco ninguna entrevista de Villota, ninguna entrevista donde no busque reventar al contertulio.
Pero es que hay dos tipos de reventar. Uno que
no
se
conozco ninguna
solo.
Entrevista a la señora Giles que no sea reventar al contertulio. Entonces no me vengan a mí con blancas palomas que andaban buscando la paz y el amor.
Tú dices que era estaba planeado que fuese un campo de batalla.
¿Sabes lo que hace falta hoy día?
Sacerdotes. Sacerdotes de la prensa.
Oye, pero si viene el Papa y empieza a entrevistar a la gente, esto lo vi en un matinal.
No, sería un rey, tío.
Y te digo que había mucha gente que decía que maravilla que venga, y había otro que decía, ¿para qué viene?
O le hacía preguntas con intención.
Se vienen a reír de nosotros.
Oye, el Papa está preguntando con intención.
Y un señor, pero así muy circunspecto, era una... ¿eh? muy conservador, diciendo él acaba de declarar, no sé qué cosa, yo creo que no debería pasearse por acá, ¿eh? Es como que aquí le vamos a tirar piedra. Entonces yo creo que se ha perdido un poco el sentido común. Yo quizás también lo perdí hace rato, pero
el respeto.
Bueno, lo mejor de hoy día es que el cumpleaños de
Stephanie.
Stephanie. Se casa.
Eso es la peor noticia del día.
Puras también. Cosas positivas. No, muy bueno que se case, porque si va a ser ella...
la primera dice, dama de este programa.
No.
Ah, perdón.
No, si se va a casar y quieren tener familia, va a mejorar la especie de todas maneras.
Oye,
¿quién va a agarrar el ramo?
Ah, Piedad. Piedad ansiosa por
Piedad tener ansiosa un concubinato
legal.
Bueno, nos retiramos como siempre a este horario que es punta.
Ahora viene Polo con un análisis exhaustivo de la realidad y lleno de belleza como es él. Vamos con
Polo.
Piedad. Stephanie.